de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todos, buen día, buenas tardes. Estamos arrancando nuevamente lo que ya es una legendaria costumbre por Radio Universidad. Esto es La Tiza, el programa que desde hace 33, vamos por la 34 temporadas, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire a través de Radio Universidad y por una red cada vez más importante de radios que nos permiten llegar a toda la comunidad y particularmente a la comunidad docente, que está preparándose para el regreso presencial, cuasi normal, podríamos decir, cuasi prepandemia, por supuesto, con protocolos todavía vigentes. Hola, Oscar, ¿cómo te va?
Hola, Daniel, buen día a la audiencia.
Tantos años.
Sí, la verdad que se hizo largo
el verano.
El verano, la pausa, estábamos ansiosos de volver, aunque no parezca, porque este año, aunque sigue pandémico, tenemos muchas expectativas en cuanto al inicio de clases. Ya lo vamos a hablar en todo aspecto, digamos, pero el regreso a la escuela con una presencialidad, esta vez esperamos plena y cuasi normal, pero la expectativa está puesta en eso, ¿no? En el reencuentro, los chicos, los docentes, los alumnos. Así que bueno, estamos con mucha información, con muchas ganas de hacer el programa, la 34 o 34ª temporada. Claro. De La Tiza, lo cual no es menor, y en esto un homenaje y un reconocimiento a quienes, bueno, vos has atravesado casi todas las temporadas, creo yo, pero...
Me quedan unas cuantas, no ¿sí? te creas,
sí. Seguro,
pero... La mayoría sí, pero no, quedan unas cuantas.
Y quienes han sido responsables históricamente de este ciclo, que, bueno, le damos un empuje más, le damos una vuelta más de rosca, tenemos nueva producción.
Saludamos a Sofía.
Sofía Urbina, le damos la bienvenida.
Sofía Urbina.
En la producción, lo tenemos a Manu Salto en la operación técnica, y bueno, recordamos que Poli, nuestra productora, que durante 2 años y medio tomó nuevos rumbos. Para crecimiento profesional, que le deseamos muchísima suerte.
Bueno, tenemos un programa cargado. Estaba pensando que es el primero de 3 años que arranca normal. En realidad no, es el segundo, porque el primero arrancó, en el 2020 arrancó todo bien.
Sí.
Después, claro, de 15 días, se vino la pandemia.
Sí.
Ya el año pasado arrancamos con mucho más protocolos y una normalidad distinta. Bueno, es el primero en pandemia que arranca, insistimos, con los protocolos que ustedes ya conocen, que iremos desarrollando toda la historia, pero con la vuelta presencial, plena.
Lo que marca un poquito más la diferencia es que hay un poquito más de sincronización o coordinación entre lo que es las decisiones nacionales con todos los distritos. Recordemos que el año pasado había mucha disparidad de criterios, y ahora aparentemente hay un poquito más de ganas de, obviamente, necesidad también de volver a una educación presencial. Que es fundamental, ¿no? Las escuelas abiertas, las aulas, los docentes frente a los alumnos entre ellos en el contacto. Así que, bueno, en esa expectativa estamos. Y bueno.
Y es otro. Y esto por el lado de lo que es la vuelta a clases, de lo que esperan las familias, lo que esperan los estudiantes. Pero claro, como ocurre habitualmente también en esta época del año, se están negociando salarios, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias, de los distritos.
Históricamente empezamos el ciclo de La Tiza dando la bienvenida a todas las y los docentes que se reincorporaron hace unos días a las escuelas con encuentros institucionales y proyecciones y planificaciones, y obviamente nos metemos de cabeza lo que es la discusión de un nuevo año salarial, porque el 31 de enero venció el año paritario para la UPC y para el gobierno de Córdoba, y obviamente que nosotros ya desde el año pasado, si ustedes recuerdan, desde octubre veníamos diciendo estamos atrasados, necesitamos adelantar pauta, necesitamos reabrir mesa, el gobierno hizo oídos sordos entonces, y ahora, obviamente por obligación también, necesita y tiene que abrir la mesa de discusión. Ya hubo un encuentro y se está muy expectante con resoluciones de otro tipo a nivel nacional, pero eso ya nomás lo vamos a hablar con Juan Monserrat, que está con nosotros en el piso.
12:07 en la República Argentina, esta es La Tiza que está arrancando de esta manera.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC. Contactate con tu delegación.
Bueno, lo que decíamos, está con nosotros Juan Monserrat, el secretario general de UPC, para hablar de todos los temas que amerita que se hablen en este comienzo de la tiza y en este comienzo de año. ¿Cómo andas, Juan? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Nos despedíamos con vos, recibimos con vos. Estás parte del equipo, podríamos decir.
Sí, ya formo parte del equipo. Bueno, buenos días a todos y a todos, bienvenidos a un nuevo año en la cual vamos a estar en contacto con todas las compañeras y compañeros en el mismo horario de siempre, en el mismo día de siempre. Uh-huh. En la misma frecuencia de siempre, y por suerte teniéndote a vos también como la voz autorizada, validada, digamos.
Es como demasiado.
No, bueno, está es duro.
Y el amigo Oscar.
Es duro cambiar eso, es duro cambiar la América.
No, yo le sacaba la cuenta, Juan, recién, de que él ha estado en tantos ciclos de la tiza. Sí, yo es el séptimo año que abro junto con él.
¿Séptimo ya?
El séptimo año ya, estuvimos 4 años junto al querido Fabián Mazzola, al cual le mandamos un saludo porque está tomando
la mate, vida, mi Dios.
¿Sí? Y ya 2 años como responsable yo del área, así que este es el séptimo año.
Pasa, mejor ni los conté.
Nosotros seguimos.
Se reafirma lo viejo que está uno. Bueno, Juan, arrancamos estamos? Hablando bien, arranquemos hablando un poquito de paritarias. Comentábamos recién fuera de micrófono que hay gran expectativas distritales, no solamente en Córdoba, respecto a la paritaria nacional, es decir, ha cobrado los últimos años una importancia
grande. Claro. Mira, yo creo que hay, yo quiero empezar como he empezado todos los plenarios y todas las reuniones de Junta Ejecutiva, quien me escuche, yo digo que hay un escenario de mucha ansiedad societaria, y creo que toda la política ha cerrado filas con la idea de que el 2 de marzo tiene que comenzar el ciclo lectivo. Cuando estuvimos en el Museo del Bicentenario hace 2 semanas atrás, conjuntamente con todos los ministros de Educación y todos los ministros de Salud de la Nación, y de las provincias, estuvo Carla Bisotti, estuvo Jaime Persic y estuvo también el presidente, que recién llegaba de su viaje por Barbados y China. Y bueno, apenas llegó se acercó hasta el Bicentenario y bueno, ratificó este esfuerzo que estamos haciendo. Estábamos todos los gremios con representación nacional, estaba la UDE, la MET, el SADOB, la CEA y nosotros. Y bueno, ratificó una voluntad política firme de que comience la normalidad de la presencialidad del 2 de marzo. Y eso marca claramente un diálogo con la sociedad que aspira y espera que todos los que tenemos responsabilidades en materia de educación nos pongamos de acuerdo en que eso tiene que ser una prioridad independientemente de las dificultades que tienen. Hay un informe muy 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 sucinto de Carla Bisotti, muy sólido, en el cual hizo referencia a todos los protocolos y los acuerdos sanitarios que se habían mantenido no solamente con los gobiernos provinciales, sino que también con la Asociación de Pediatría. Uh-huh. Y con la UNICEF, de la cual de alguna manera le da un paraguas de sostenibilidad. Y bueno, y ahí todos los ministros que pudieron hablar también ratificaron esa idea. Y bueno, hizo un informe muy detallado también el tema vacunatorio. Lo importante que en la Argentina la adhesión que haya a la vacunación de los adultos y de cómo se estaba trabajando con los niños, ¿no? Así que bueno, hay una observación muy importante de Cardoso, el ministro de Educación de Córdoba, en la cual hizo una observación al protocolo, lo que se estaba discutiendo, en el sentido de que no había que discriminar a los niños que no se quisieran vacunar. Así que bueno, también hubo un apartado sobre eso, a ver cuáles eran los cuidados, el PCR o los testeos que se tienen que hacer aquellos papás que dicen que sus chicos no se vacunen, que eso está en todos los protocolos de Córdoba. Y después, bueno, Persic hizo una exposición, yo creo que muy buena, hizo todo un detalle, todo el dinero transferido a cooperadoras, a directores de escuela, a la construcción de escuela, al envío de manuales para todos los chicos en el 1-1 que se le llama, o sea, cada chico va a tener su manual, y en las disposiciones de las licitaciones para comprar las computadoras y avanzar en el tema de internet en todo el país, que eso va a demorar un poquito más. Después hubo una reunión de Consejo Federal donde se ratificó que las prioridades dentro de la currícula está vinculada al tema de matemática, lengua y al tema de digital, o sea que dentro de toda la currícula eso ya no van a ser programas uh-huh. separados, sino que va a ser parte de una política universal, tanto en nivel inicial, primario y secundario, y lo cual da muestras claramente de que hay una voluntad expresa de que haya normalidad. Y después, bueno, el presidente ratificó el tema, el escenario en el cual estábamos discutiendo, y ratificó la voluntad de que el día lunes, día lunes a las 11 de la mañana, va a haber acuerdo en el tema paritario nacional. Ha habido contactos muy cerca con de Roby Baradel y de Sonia Lezo. Anoche estuve yo charlando mucho tiempo con ella, en la cual venían de Olivos precisamente a resolver lo que el ministro de Educación y el presidente de la Nación están empeñados en que crezca el salario docente, en que crezca el Fondo Nacional de Incentivos.
O sea, autoridades de CETERES estuvieron reunidas con Fernández ayer en Olivos.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Entonces, lo cual da un marco en el cual prácticamente no es que tengamos que decir que sí. Tenemos que ver la letra chica de lo que cada uno de cada uno de los aspectos que se están discutiendo en un contexto muy difícil. Hoy construir una porcentualidad es realmente muy complicado. Hemos tenido la suerte de arriesgar un número, la UPC, y nosotros arriesgamos un número sobre la base de lo que de alguna manera considerábamos que estaba faltando del 2021. Y tomamos el relevamiento de expectativas de mercado, que son un relevamiento que hacen consultoras, universidades, cámaras empresarias, sindicatos y demás, que general, viste que hay en la teoría económica, dice que la inflación tiene elementos objetivos y elementos subjetivos, elementos que tienen que ver con lo que uno piensa que va a suceder. Uh-huh. Bueno, y en ese lo que piensa que van a suceder, todos los años el Banco Central hace un relevamiento que se llama REM, que es
relevamiento expectativa de mercado.
Uh-huh. Y ahí el promedio dio 54.8, entonces nosotros dijimos, bueno, si más o menos nos deben 4 del 2021 y 54.8, deberemos estar en un porcentaje del 60% de aumento. Nadie va a decir 60% porque eso significaría ya consolidar una porcentualidad. Bueno, no está el presupuesto nacional, no fue votado, no fue aprobado, así que tampoco hay un anclaje sobre el 33-34%, etcétera. Después, bueno, hay conversaciones con el fondo, es un
escenario que está, claro,
que se mueve permanentemente.
Exacto, exactamente. Y en ese marco, ¿qué garantías les dio el propio Fernández respecto del monto?
Y del monto, por lo menos, vamos a saltar de 41.250, eso ya está consolidado, o sea que falta la última parte, pero la primera parte, la de marzo, va a haber un aumento del 21%.
O sea, el 21 sería el primer salto. El primer salto en la paritaria nacional.
En la paritaria nacional, o sea, va a saltar de 41.250 a 50.000 en el primer salto. Nosotros aspiramos a que se diga un poquito más. En el recorrido de la paritaria, todos estamos de acuerdo que hay que dejarlo abierto, tanto provincial como nacionalmente, no se puede establecer una pauta anual, así que hay que ir revisionando, porque en la revisión pueden bajar los precios, puede funcionar los precios cuidados, puede funcionar el banco de alimentos, puede funcionar el acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, pueden pasar cosas positivas como pueden pasar cosas negativas. Pero en ese sentido nadie va a cerrar el año, ni la paritaria nacional ni la paritaria provincial, pero sí ya tenemos la certeza, por lo menos de la reunión que tuvieron nuestros dirigentes nacionales con el ministro de Educación, con la ratificación del presidente de la Nación, que el primer salto va de 41.250 a 50.000, y ese porcentaje del 20% también va a aumentar el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el dispositivo de conectividad.
Que eso es lo que impacta directamente en el sueldo de los docentes cordobeses. Es decir, a ver si entendí, Juan, entonces 21%, y respecto de la metodología, no esperemos lo que ocurre todos los años, que ya ahora tenemos la
porcentualidad. No.
Se va a ir por saltos.
Por supuesto, va a estar dividido en dos semestres. El año pasado, el último salto cayó en octubre. Tuvimos una revisión en diciembre, así que yo creo que, habiendo buena voluntad y disposición política de parte de las autoridades máximas del Poder Ejecutivo Nacional, seguramente vamos a revisionar. El año pasado no nos fue mal, llegamos a 50 puntos. Con el Fondo de Incentivo Docente y demás, llegamos a 50 puntos, la inflación estuvo más o menos ahí, 50,8, no se logró lo que prometió el presidente, que era ganarle a la inflación 6 puntos, pero tampoco en el piso salarial docente garantizado nacional se llegó a la línea de la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo Nacional, ¿no?
Es decir, esto ya podría estar definido el próximo lunes, entonces.
El lunes va a estar definido y eso va a disparar todas las negociaciones provinciales. Están los compañeros de Salta que me están escribiendo, los compañeros de Formosa, los compañeros de San Juan, o sea, los compañeros de La Pampa, están todos esperando, incluso los de Córdoba, Silvina Rivero y todos los negociadores de Córdoba están esperando el desarrollo de la pauta nacional, porque eso de alguna manera va a dar un paraguas de cómo se tienen que manejar las negociaciones en cada una de las provincias.
Claro, ya no solamente en lo porcentual, sino en la conformación del salario, teniendo en cuenta lo que es el FONID. Bien, vamos a seguir hablando en un ratito, ya nos vamos a meter, vamos a disfrutar un poco de buena música, y en un ratito nos metemos ya en las negociaciones que han empezado a nivel local sobre el mismo tema.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Esto es Churupaca. Miren.
Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Muy bien, yo sé que el tiempo es impreciso. No sé lo que pensás. Como el viento voy a ver. Como el viento voy a ver. Como el viento si es que puedo amarte. Pasen a sus mesas, disfruten de este andar. Miren, 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 y que el último que entra cierre bien la puerta. No hay forma de darte lo que soy. Si solo ves reflejos, no hay forma de darte lo que soy. Si solo ves reflejos de carne y hueso hoy. La mente de mi cuerpo, sin sentido de orientación. Sintético en tu reloj nunca abarcará el tiempo. Son las horas de quien las ignore en un eterno hoy y ahora. Mírame a los ojos.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Música.
Bueno, 12 a 21 en la República Argentina, nos vamos preparando para el comienzo de las clases, nos vamos preparando. ¿Qué está pasando con los kits escolares de los que venimos hablando? Ya tenemos que empezar a hablar de los de 2023.
Sí, creo que eso no, parece que no pasa, en eso parece que no pasa, sí, el tiempo. No terminamos, bueno, de invitar a que se inscriban. Ya se hizo todo el trabajo, desde octubre a esta parte, se estuvo armando todo, obviamente que es un despliegue y una logística bastante importante, las compras, el armado, la distribución. Está en la última etapa ya. El 25 de febrero ya comienza la distribución a todas las delegaciones. El 23 vamos a estar por San Francisco haciendo un acto de inicio de las entregas. Pero el 25 ya van a empezar a recibir todas las delegaciones, empezando por las más grandes, ya Capital, seguramente Río Cuarto, San Justo van a tener, y a medida que pasen los días van a ir llegando a las delegaciones. Así que cada uno de los afiliados que ha inscrito a sus hijos, por favor, recabe información en las delegaciones. Cada delegación define la modalidad de entrega, así que tienen que informarse con eso, porque lo que les recomendamos que se comuniquen con
tiempo. Para conocer, para, ¿sí?, retirarlo.
Porque algunas delegaciones los invitan a los afiliados que vayan a las subdelegaciones cuando hay, o a la delegación misma, algunas las llevan a las escuelas. Comuníquense
con la
delegación.
No son entrega puerta a puerta, hay que hacer la aclaración, no los esperen en sus casas, ¿no? Por cierto.
Vayan y con tiempo, porque por ahí obviamente son casi 15.000 kits, claro, así que puede haber alguno que se traspapele, siempre pasa, así que vayan con tiempo, pregunten y...
De todas maneras en la página también está la info, ¿verdad?
Hay una información que hace unos días publicamos, que es el contenido de cada uno de los kits.
Perfecto.
Un poco porque ya como seguramente van a llegar los kits y la ansiedad por comprar los elementos para la escuela está presente, vean qué contienen los kits, para que no repitan, y que en todo caso compren algo que haga falta y que el kit no contenga, pero son muy completos, ¿eh?
Sí, los invitamos a que vean, no los vamos a repasar.
No, pero alrededor de 20 elementos en cada kit promedio y más también, así que véanlos ahí en la página web del sindicato.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, y vamos a estar aquellos que no les alcanza el kit escolar que está repartiendo UPC. Todos los años el gremio hace esfuerzos para establecer convenios, para facilitar también las compras de los afiliados, ¿verdad?
Es tal cual. Si bien en su mayoría los convenios que publicamos tienen su sede en la capital de Córdoba, hay muchas delegaciones que vienen y hacen compras aquí también, y también hay delegaciones que hacen sus convenios con librerías o con negocios de venta de artículos escolares en sus delegaciones. Comuníquense y pregunten. Por lo pronto, convenios y descuentos vigentes con comercios para acceder a indumentaria escolar, útiles, todos los elementos necesarios para la vuelta a la escuela. La librería, que está en la calle Entre Ríos 421 de la ciudad de Córdoba, hace un 10% de descuento sobre precios mayoristas, sobre todo si hay compras grandes. 21 de septiembre, que es la tradicional casa de uniformes escolares en Entre Ríos 347 de la ciudad de Córdoba y algunas sucursales en el interior y en la ciudad de Córdoba también, hay un 15% de descuento en pago de contado, 10% de descuento con tarjeta de débito y 5% si usan la tarjeta de crédito. También tenemos convenio con Topper, la fábrica de indumentaria deportiva, calzado, indumentaria, que está en Boulevard San Juan 217 de la ciudad de Córdoba. Hay un 20% de descuento para los afiliados de UPC. Y Onda Sport de Sarmiento 70 de la ciudad de Córdoba, también un 10% de descuento por pago de contado. Como para nombrar algunas de las que obviamente son muy útiles ahora en el comienzo de las clases.
Yo no sé si se nos está haciendo muy largo el programa, pero de repente ni llegó la noche.
Sí, oscureció, oscureció. Llegó la tormenta. Yo no sé si alguna vez nos ha tocado...
No, pues es que entrar, estaba pensando entrar, exactamente lo mismo.
Entrar sin lluvia y salir...
Y en el medio del programa se ha puesto muy oscuro. El cielo en esta parte norte, noroeste de la ciudad de Córdoba, en la zona del Marqués de Sobremonte, de repente se ha levantado viento y se ha puesto muy oscuro. Bueno, hablamos un poquito de lo que ha sido la temporada turística, que para el gremio también ha sido muy exitosa, como lo ha sido en general, ¿no?
Y después de dos temporadas muy muy complicadas y difíciles, esta ha sido realmente un éxito, con mucho movimiento, con reservas casi al límite, al tope. Recordamos que los lugares propios, como los Coscos, que estaba un poco limitado por la obra, en la obra también hay novedades. El camping de Cabana funcionó muy bien todo el verano, pero bueno, la semana que viene vamos a hablar con el querido Daniel Zamataro, que es el responsable del área, y nos va a contar un poquito mejor qué ha pasado. Nos va a actualizar lo de los kits, algunos de los convenios, y vamos a hablar de cómo le fue a nuestros afiliados y los docentes en general en la temporada turística.
Muy bien.
Entre docentes y estudiantes construimos una escuela segura. Segura. La vacunación es un bien colectivo.
Bueno, seguimos con Juan Monserrat aquí en el piso para desplegar todos los temas que tienen que ver fundamentalmente con lo que es el comienzo de clases en tema de ingresos. Recién abordábamos el tema de la paritaria nacional, el impacto, algunos anuncios muy importantes que hizo Juan. Recordemos esto de que probablemente el lunes ya haya a nivel de paritaria nacional cerrado un 21% de aumento para marzo, es decir, es el primer tramo y la metodología que tendría. En todo esto está el tema de los jubilados.
Sí, efectivamente. El tema jubilatorio en Córdoba es un tema muy, muy crítico, particularmente el tema jubilatorio docente en Córdoba. No nos cansamos de repetir que Córdoba tiene la peor jubilación docente del país, y eso efectivamente es así. Así que, bueno, una de nuestras prioridades dentro de la mesa de negociación salarial es precisamente intentar resolver por la vía de la derogación de la ley 10.694, vía por la derogación del diferimiento o vía por la asignación de recursos del Tesoro Provincial al salario de cada uno de los jubilados provinciales, resolver el fallo bocio, digamos, resolver que los jubilados están muy atrasados, y a eso se le va a sumar, ya lo tenemos ya en carpeta, discutido con los compañeros que vamos a la paritaria, y también de alguna manera hemos acercado a Silvina Rivero, o sea, la ministra de Coordinación, el tema del piso jubilatorio, o sea, la actualización de la jubilación mínima, que esa es la que impacta después en los en las fórmulas de cálculo de los porcentajes que deduce el gobierno provincial, particularmente en aquellos compañeros que cobran jubilación y pensión. Pero bueno, es un tema recurrente, es un tema que para nosotros nos parece sumamente relevante tenerlo en cuenta. Somos uno de los pocos sindicatos que lleva adelante este tipo de banderas para poderlo resolver, pero está claro que estamos en un momento en la cual no lo podemos resolver por la vía que nosotros quisiéramos, ¿no? Si a eso se le suma que el gobierno de la provincia de Córdoba, por lo menos el gobernador, ha ordenado a sus legisladores, diputados y senadores en el Congreso Nacional, que no voten el presupuesto nacional y que no presten aval al posible entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, esto hace que no haya presupuesto nacional, y la discrecionalidad del gobierno nacional para la remisión de fondos, particularmente los de la caja de jubilaciones, son muy discrecionales. Así que bueno, no es un escenario muy adecuado para hablar de jubilaciones en Córdoba. Sí, nosotros tenemos que resolver este tema de alguna manera, y creo que tenemos una semanita entre lo que va a ser la paritaria nacional del lunes, el congreso que va a haber en CETER el día viernes, tenemos una cantidad de días ahí antes del comienzo del ciclo escolar, que sin duda con los cuerpos orgánicos, con los secretarios generales, con la junta y con nuestros delegados de escuela, vamos a poder encontrarle por lo menos algunos paliativos a esta situación tan difícil por la que atraviesan los jubilados.
Porque el impacto que tiene en Córdoba la paritaria nacional, de alguna manera a los jubilados los deja fuera porque el FONIF...
Claro, eso es uno de los elementos, además de ya de por sí ser la ley jubilatoria de Córdoba bastante dura con relación a la jubilación nacional y las de otras provincias, se agrega particularmente esto que está incrementándose los fondos federales en el salario de cada uno de los docentes del país y particularmente de Córdoba. Y eso que no tiene reflejo en la caja de jubilaciones, obviamente no tiene reflejo en los jubilados. Así que bueno, es un doble problema, porque ya de por sí la ley discrimina con relación a otros compañeros que se jubilan en otras jurisdicciones y en el orden nacional, sino que también el incremento y la participación de los fondos nacionales en el salario de los docentes provinciales afectan notablemente a los jubilados provinciales. Ahí hay toda una... Preguntarán los compañeros por qué no lo reclamamos. En realidad sí hemos hecho un reclamo conjuntamente con el resto de los gremios, sí hemos ido a la Organización Internacional del Trabajo denunciando lo lesivo que significa la ley 10.694, pero tiene un trámite legislativo, el trámite judicial es un trámite difícil porque tiene como 10 años de litigio hasta que se ponen de acuerdo los jueces para fallar, y después tienen todas las instancias de apelación que pueden llegar a la Corte Suprema. Un tema de esta envergadura puede llegar a demorar entre 8 y 10 años.
Sí,
con lo cual de alguna manera va a trascender el periodo de gobierno del actual gobernador, que es un poco, él sabe, ¿no? No es ningún tonto, él sabe que está cometiendo una gran injusticia para con los jubilados provinciales, pero también sabe que está haciendo un gran ahorro, por lo cual va a seguir en esta tesitura hasta tanto la justicia falle, y seguramente que cuando la justicia falle él ya no va a tener responsabilidades de ser el gobernador de la provincia, por lo cuanto va a recaer la sentencia sobre esos juicios, van a caer en otros gobiernos que sean elegidos por el voto popular en el devenir de los años que tiene la democracia. Así que bueno, ahí tenemos un problema bien severo, bien, bien complejo, que yo creo que vamos a tener en esta semana que ingeniarnos y pensar bastante de cómo resolverlo.
Vamos directamente al tema, si ya cerramos la cuestión paritaria y en la última partecita charlamos un poco de la vuelta al colegio en sí, la recuperación de los vínculos pedagógicos, bueno, todo lo que pensás en ese sentido. La paritaria local, ¿cómo va? ¿De qué se está hablando?
Y la paritaria local, como de costumbre, o sea, hemos tenido dos reuniones, una más informal y una bien formal la semana pasada, y obviamente están esperando los resultados de la paritaria nacional. O sea, a mí me parece bárbaro que la paritaria nacional se pronuncie en los términos que se está pronunciando, porque eso va a marcar la cancha, digamos. Cualquier gobernador no va a poder salirse de ese esquema, y además este gobernador, nuestro gobernador, que aspira a tener proyección nacional, y además que de alguna manera intenta demostrarle al país que Córdoba es la mejor provincia administrada por, bueno, en fin, tiene una cantidad de tips bien hechos por los cuales él considera que está muy bien Córdoba y por lo tanto tiene que ser un ejemplo nacional. Bueno, en este tema nos ayuda la paritaria nacional y particularmente la situación en la cual nosotros tenemos una posición tomada con el tema jubilatorio. Así que seguramente nos vamos a juntar el martes, miércoles, la semana que viene, y los porcentajes que emita el Poder Ejecutivo no van a tener que disentir mucho. Por lo pronto hay que resolver el tema de cuántos son los puntos de pérdida del año 2021. Nosotros tenemos una fórmula de calcularlo, lo explico muy rápidamente. Entre 45,5 que dio el gobierno de la provincia, nosotros entendemos que se tiene que tomar todo el año 2021. El IPC de Córdoba marcó 49,87, hay 4,3 de diferencia entre la pauta provincial y el IPC de Córdoba. Nosotros entendemos que se tiene que actualizar el salario de enero en 4,3 y a partir de ahí recién aplicar los porcentajes del 2022. Obviamente que es una fórmula matemática lógica de poderlo construir para que no se pierda poder adquisitivo. Está claro que el gobierno provincial no nos va a bancar esa forma de pensar la matemática que nosotros tenemos, pero ahí quedan toda una cantidad de elementos que sí tenemos que incluir, como son la titularidad de los compañeros de jornada extendida, el pago del FONIT para los compañeros de jornada extendida, la actualización de más dinero también para ese programa, el tema de los directivos. En fin, me parece que hay una cantidad de cosas que nosotros podemos ir resolviendo en ese chiquitaje, que más chiquitaje, no es chiquitaje, pero digamos, no es lo principal de la paritaria. Digamos, no es la porcentualidad principal, sino que son un montón de bolsones de injusticias que hay dentro del escalafón y que nunca lo podemos resolver porque nunca nos alcanza la masa salarial. Entonces me parece que ahí hay todo un debate que nosotros vamos a dar muy fuertemente, porque si no lo podemos resolver por la porcentualidad general, sí podemos incluir en esta oportunidad un montón de reclamos particulares, entre ellos también los compañeros de la DAI, del transporte, los compañeros que están haciendo desde las escuelas especiales seguimiento, los chicos que están en las escuelas comunes. Me parece que hay una cantidad de cosas que nunca se pueden tratar porque siempre estamos apelando a la pérdida del poder adquisitivo del salario y nunca tenemos recursos para resolver este tipo de problemas.
Juan, la metodología de actualización salarial del 2022 a nivel provincial va a ser parecida a la de nivel nacional, es decir, no habrá que esperar que se dictamine, bueno, 40, 50 para todo el año, sino también por tramos.
Va a ser por tramos.
Va a ser por tramos
y va a estar abierto, eso seguro. Perfecto. Seguro que va a ser así.
A eso me refería.
No. Y además hay una cosa concreta. El propio gobernador Schiaretti no confía del programa económico de Guzmán y del presidente. O sea, él tiene serias dificultades, te diría hasta políticas, ideológicas, de percepción. Él analiza con los actores económicos y él tiene de primera mano de aquellos que invierten, que no invierten, que se van, que se quedan, que echan gente o que toman gente. Y él tiene una percepción de que el plan económico de Guzmán es un plan débil, digamos, no es un plan consistente. Por lo tanto, me parece que llegar a los porcentajes que dice REM, o decir que va a ser mayor que la pauta del 40%, que es el que está diciendo de alguna manera el ministro Moroni, va de suyo, digamos. O sea, nosotros vamos a estar en porcentajes superiores al 40% anual. Obviamente no se van a decir en este momento, pero sí en el devenir de la paritaria vamos a tener la posibilidad de poder alcanzar superiores porcentajes superiores al 40%.
Una pregunta que es de cajón, es decir, ¿son optimistas de que por este lado no haya inconvenientes para el comienzo de clases? ¿O podría haber inconvenientes?
Lo vamos a discutir. Mira, ayer estuvimos en un plenario de secretarios generales. Algunos compañeros entienden que la sociedad está demandando de nuestra parte una gestualidad de amabilidad o amorosa para que se retome la presencialidad. Digo esto porque hay muchos padres autoconvocados, mucha prensa que nos ha estado martillando diciendo que hemos dejado a los chicos sin clase. Bueno, hay declaraciones públicas de personas de mucho renombre en la pedagogía de la Argentina que se pronuncian en el fracaso de la escuela, en el fracaso del sistema educativo. Realmente a nosotros nos duele muchísimo porque hemos laburado como nunca, reinventándonos en la virtualidad, con las dificultades de la pandemia. Esta gente no entiende lo que ha significado la pandemia para la humanidad y pretenden de que haya normalidad donde no hay normalidad. Uh-huh. Entonces a nosotros nos irrita mucho de que sectores de poder cuestionen a la escuela y cuestionen a los docentes, pero también entendemos de que hay que superar ese tema para darse cuenta de que las dificultades que tiene la escuela y que tenemos los docentes no devienen de la presencia o la no presencia de los alumnos en la escuela, sino que viene de las injusticias de un sistema que deja muchos chicos afuera, muchas familias afuera y muchos trabajadores sin salario. En realidad, si alguno de estos sectores de poder consideran que la educación es la que tiene que igualar a la sociedad, se olvidan de que el que está desigualando a la sociedad es el propio sistema económico, social, político imperante, de la cual dejan muchos compatriotas con salarios miserables, sin trabajo, sin empleo, sin posibilidades, y eso necesariamente la escuela no va a poder reparar lo que la sociedad no repara.
Está muy bien. Bueno, en un ratito hablamos un poco de eso, de la vuelta de clases, de lo que piensa Juan, de lo que piensa el gremio sobre la presencialidad, los vínculos escolares y todo eso.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Yo sí recuerdo cuando nos conocimos.
Se Tangana.
Por ahí yo andaba con la novia de un amigo. Ojeras en la cara y la nariz untada en perico. Baby, así sigo, has intentado demostrarme lo que valgo. Como si yo no amara tanto lo que hago. Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados. Te olvidaste de quien te enamoraste.
A veces da dolor.
Te olvidaste de quien te enamoraste.
A veces me da vida.
Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados, baby. Vivo invitando a los compas, vivo sin mirar las cuentas, siempre listo pa' la gresca, siempre en farra, siempre en fiesta,
siempre igual.
Y si mi vida les molesta, al salir cierren la puerta.
Chao.
Que aquí nadie la ha invitado. No me interesa lo que piensan. Y que se mueran todos los hijos de puta. Ojalá se maten todos. Que están hablando a mis espaldas para que caiga. Ojalá se maten. Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados. Te olvidaste de quien te enamoraste.
A veces da dolor.
Te olvidaste de quien te enamoraste.
A veces me da vida.
Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados, baby.
Qué vida vivo yo sin olvidarte. Si quieres, bebé, háblame.
me dejaste agüitado. Sin embargo, aquí ando tomando. Sin parar de pensar en ti.
Voy a pedir más tragos. Voy a tirar los dados. Voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, se ha alargado un chaparrón en esta zona muy, sí, muy importante, bien, bien, muy bien. Fuerte, ¿eh?
Nos avisan, de paso hacemos de servicio un poquito, una gran tormenta y granizada en las altas cumbres.
Bien.
Está todo interrumpido, cortado, así que tengan presente los que están viajando y escuchan Radio Universidad a esta hora, que hay problemas. Circulen con precaución.
Con mucha precaución y tranquilos.
Accidentes
muy,
con estas
muy despacio, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de las cuestiones administrativas. ¿Qué pasa con las LOM definitivas para este año 2022, Oscar?
Bueno, como sabemos, la convocatoria del año pasado no fue, el anteaño no hubo prácticamente, se prorrogaron LOMs para usar de nuevo el año siguiente. El año pasado la convocatoria recién se dio en el mes de septiembre, octubre, así que las listas definitivas de nivel medio, de nivel secundario, de la Secretaría de Nivel Secundario nos avisan que desde el 14, desde el lunes pasado y hasta el 25 de febrero inclusive, estarán publicadas las listas de orden de mérito definitivas 2022 que corresponden a horas cátedras, cargos de base, cargos jerárquicos no directivos, PIT, cargos directivos y cargos de inspector de nivel secundario. Durante todo ese periodo se podrá presentar el recurso de reconsideración y o jerárquico en subsidio a través del trámite digital. Todo se hace por CIDI.
Bien.
Y de igual modo, en la misma fecha, se podrá presentar el único reclamo en contra de las LOM de traslados.
Uh-huh.
¿Sí? Hasta el 25 de febrero inclusive. Atención, consulten y a través del CIDI hagan los reclamos. Cualquier consulta, por supuesto, dirigirse o comunicarse con nuestra Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades.
Muy bien. Bueno, atención, novedades para toda la provincia respecto de los aptos psicofísicos.
Sí, que es muy importante porque a la hora de, después de los actos públicos o cuando hay ofertas o ofrecimientos de cargos o horas cátedras, los docentes que o han dejado de trabajar un tiempo o nunca se hicieron el apto psicofísico, para tomar posesión del trabajo tienen que hacerlo. Los turnos se están dando para modo presencial en Capital, en Río Cuarto, en Villa María, en Villa Dolores y La Bulalle. En Capital son gestionados desde las direcciones de recursos humanos, ¿sí? Ahí entren en nuestra página y se encontrarán con los sitios, los correos electrónicos donde tienen que comunicarse para pedir los turnos en los lugares que ya mencionábamos. Recordamos a las y los docentes que deben realizarse el apto tipo C y que la notificación de fecha, hora del turno y resultado se realiza a través del CIDI en el apartado Mis Comunicaciones. Para más información pueden acceder a la página de gobierno www.cba.gov.ar/apto-psicofísico o comunicarse con nuestra área de salud.
Bien.
Allí en UPC.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, última parte del programa. Está parando, chaparrón de verano, chaparrón de verano. Sí, sí, sí. Está como parando y se está aclarando, de a poco. Bueno, tranquilos, nos informan también que en algunos sectores del norte de la ciudad se ha cortado la luz. Y las calles están inundadísimas, norte, noroeste, bueno, el chaparrón ha sido
mucha
muy
lluvia.
Mucho y de golpe, sí, mucho y de golpe. Bueno, mira, primera vez que nos toca hacer esto, ¿no?
Está bien,
andar relatando lo que pasa en vivo. Bueno, vamos a dejar el tema salarial, el tema paritario, que está abierto, y nos vamos a meter en esto que no es un dato menor, uno lo toma como una curiosidad, pero es la primera vez en 3 años que nos aprestamos a iniciar de manera casi normal un ciclo y que uno espera que en función de cómo ha evolucionado la pandemia, de cómo han evolucionado las variantes del virus, del nivel de vacunación, de la adhesión, que como decía recién Juan, que tiene la Argentina a las vacunas, y siga siendo normal, independientemente de la llegada del invierno, de los cuidados, de los protocolos, Dios nos libre de otra variante, pero daría toda la impresión de que, bueno, la pandemia como tal se puede ir de alguna manera surfeando, manejando. Bueno, en ese contexto comienza el tiempo de la recuperación, Juan, de la recuperación de los vínculos, de la recuperación pedagógica y en muchos casos de la recuperación de los chicos, una tarea, por supuesto que no es una tarea exclusiva, única, de la que sean únicamente responsables los docentes, porque como bien decías, la escuela no soluciona todos los problemas de una sociedad. Pero bien, los chicos que están en la escuela tienen...
Va a ser complejo. Yo no creo que nosotros podamos retomar tan rápidamente una normalidad como la que teníamos antes de la pandemia. Yo creo que hay mucha lesión, tanto de nosotros como adultos, como de los chicos, en los tiempos que antes, bueno, de alguna manera había rituales bien incorporados y cosas muy validadas, en algunos lugares sí, en otros lugares no. Pero eso va a cambiar, la escuela va a estar muy 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 atravesada por todo eso. Bueno, esperemos que estemos muy 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 conscientes de que eso va a suceder, digamos, que no tenemos que angustiar porque no logremos la adherencia de los chicos a estar permanentemente quietos en las aulas, escuchando y demás. Por eso, algunas cosas que ha resuelto, por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Nación, que para cortar los tiempos, decir, bueno, vamos a darle un manual a cada chico como para que no pierda en este ritual de los pizarrones y demás. Bueno, me parece que va en esa línea, ¿no? Va en esa línea. Por supuesto que habría que hacer una inversión educativa gigantesca en la capacitación docente. Bueno, por suerte, la semana pasada se restableció el programa en nuestra escuela, una inversión muy grande de parte del Gobierno Nacional para que todos los educadores tengan capacitación en servicio, gratuita y monitoreada por nuestra organización, por la CETER y por el INFOD, para que cualquier trabajador que aspire a la docencia sepa claramente cuál es el rol de la escuela pública y el rol del Estado en materia de ampliación de derechos, particularmente el derecho a la accesibilidad y conocimiento. Pero de todas maneras la presencialidad está dañada. Yo soy consciente de eso. Y estoy consciente también de que muchos docentes nos va a costar, como nos cuesta, repensarnos en una práctica de virtualidad, a sabiendas de que hemos hecho un gran esfuerzo durante los dos últimos años, pero que aún falta hacer mucho más.
¿Está dañada en calidad y en cantidad, más en calidad que en cantidad? ¿Cómo lo analizas?
Yo no te lo podría decir. Yo sinceramente creo que es tan singular la tarea de cada compañera, cada compañero. Está singular también la disposición de los papás y de los chicos para con cada uno de los maestros y profesores, que no te podría decir cuál es la regla general. Sin duda que de nuestra parte siempre va a haber un esfuerzo muy grande para poder mantenernos en nuestra profesión docente y en nuestro cariño por los chicos. Pero también es cierto que una institución tan, tan sólida como era la escuela, tan emblemática para la construcción de la ciudadanía, empezó a ser puesta en cuestionamiento por amplios sectores de la población. No sé con qué finalidades, si con la finalidad de que mejore o con la finalidad de que se privatice. Yo en lo particular creo que lo peor que puede hacer la política pública es privatizar el debate de lo público. Y no tanto privatizar la escuela, porque la escuela puede ser de gestión pública o de privada, es privatizarlo, es decir, que no salga a la luz las responsabilidades públicas que tenemos con la infancia. Y eso sí a mí me duele, porque realmente si nosotros obturamos la posibilidad de pensar lo que está sucediendo con la infancia, o sea, desentendernos del que sufre, desentendernos del que no tiene, desentendernos de la marginalidad, de la pobreza, y creer que eso no se puede resolver, lo naturalizamos, me parece que ahí estamos sí como sociedad en un problema de contrato societario, porque no le damos oportunidades a los que van a venir a sustituirnos a nosotros a que tengan las posibilidades de acceder al conocimiento como lo tuvimos nosotros. Así que bueno, han habido en todo este proceso anterior a la pandemia muchos dispositivos de adherencia a los chicos, el programa PIT, y vemos que los indicadores no mejoran, digamos. O sea, no es solamente por la pandemia. Anteriormente a la pandemia ya teníamos problemas de que muchos chicos no estaban tan conformes con ese formato escolar de asignaturas, de recreos, de horas de cátedra y demás. Tenían muchas dificultades para poder permanecer en la escuela, por lo tanto se fueron generando dispositivos para la sobriedad, para la repitencia y demás. La pandemia ha acelerado todo eso, la virtualidad ha acelerado todo eso. Y entonces, bueno, el desafío es muy grande, pero también es cierto que si nos vamos a estar acusando entre nosotros quién es el mejor, quién es el peor, si la inversión es buena o mala, no vamos a resolver lo que realmente tenemos que resolver, que es hacer realidad el derecho social a la educación, la responsabilidad del Estado, la inversión pública y la presencia de un docente activo, que lo tenemos que esperar. En algunos lugares será más fácil, en otros lugares será más difícil. Tenemos que hacer atractiva la carrera docente, tenemos que darle más salario al docente, más estímulos para que pueda permanecer en la relación vincular con los alumnos, y fundamentalmente restablecer el diálogo societario, el diálogo ciudadano, el diálogo con las familias, que muchas veces no tienen dónde expresar su dolor, y siempre habrá una maestra y una escuela que las va a estar escuchando siempre.
Quizás la pandemia también, vos lo decías, ¿no?, haya acelerado debates que se iban a dar, y como es el tema de la virtualidad. Sí. El tema del manejo de los dispositivos digitales.
Sí, sí, y además los manejos de los dispositivos digitales con todos los...
Digo, que han sido protagonistas, sí, y que ahora dejarán de serlo, ¿hasta qué punto? Eso, bueno, ahí viene el debate, ahí habrá que determinarlo.
Sí, lo que pasa es que no es neutro, digamos. El tema del manejo de algoritmos y demás no es neutro. Digamos, hay grandes plataformas que están moldeando lo que tiene que pensar cada uno. Entonces, bueno, en realidad uno irrumpe con un dispositivo validado socialmente, con una inversión pública muy fuerte, con miles y miles de alumnos de escuelas, de dispositivos escolares, pero realmente si la realidad se va construyendo en forma individual a través de plataformas, algoritmos o a través de cada uno de los teléfonos, realmente va a ser muy complicado. Y en eso creo que todavía hay mucho para decir, mucho para actuar y mucho para invertir. Nosotros, bueno, obviamente seguimos creyendo que eso no puede ser delegado, no puede estar en las plataformas internacionales, sino que tiene que haber un dispositivo soberano por parte del Ministerio de Educación para manejar sistemas operativos como el Guaira y demás, y que los programas no sean programas que estén a la venta y que sean mercantilizables, sino que sean parte de las experiencias que tenemos cada uno de los maestros, que la hemos validado en la práctica y que forman parte de una política pública que no tiene nada que ver con la mercantilización del conocimiento.
Bien, bueno, nos estamos yendo.
Ya, el agradecimiento obviamente a Juan por haber venido como siempre a la apertura del programa. Saludo a todos los compañeros que están pendientes de nuestra información. Por ejemplo, preguntan si ya se van a abrir las inscripciones para los talleres culturales y artesanales. Le decimos que ya vamos a tener novedades, que se está tratando de implementar un modo más ágil para la inscripción. Está realmente muy demandado eso, así que le vamos a avisar en los próximos programas. Y el saludo
también la actividad gremial, o la actividad del gremio, va a empezar a volver a cierta normalidad, digamos.
Es la idea, claro. Y con eso mismo hay que refuncionar los espacios. Exacto. El compañero Mazor está renegando un poquito con eso, pero seguramente lo va a lograr. Y el saludo a todas las delegaciones, a la gente que nos escucha a través de todas las emisoras que nos replican a lo largo y ancho de la provincia, y que seguramente vamos a tener otro año con mucho vínculo de comunicación fluido y a la vez comprometido. Así que el agradecimiento y el saludo.
Ojalá así sea. Nos vamos con música. Gracias, Juan, ¿eh? Muchísimas gracias. Si querés decirle algo a los docentes antes de que arranque la clase, si es que no volvés. Juan,
fuerza, compañero. Hay que estar ahí bancando la parada. Seguramente va a ser muy emocionante el primer día.
Bien, muy bien. Gracias, Oscar.
Gracias, Daniel.
Y nos estamos yendo. Nos vemos la semana que viene. Natalia Lafourcade, Morir y Renacer. Chao, gente. Muchísimas gracias,
Robé un lucero de lo alto de un monte blanco. Se lo regalé a la noche triste para enriquecer su manto y su creo. Solo me abracé a mí.
Otra vez robé a los lagos la profundidad que hay en sus aguas. Se la regalé a tus ojitos que no me miran más. Yeah.
muchas fiel compañeras.